Semana tras semana, en Hacemos lo que Podemos, recibimos a alguien que se luce en su profesión. Comienzos, actualidad, anécdotas y más desde ahora. Fuerte el aplauso para...
Fuerte el aplauso para el señor Rodrigo Romano.
Rodrigo Romano.
Claro que sí. Rodrigo,
¿cómo están?
Pero por favor, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte todo bien.
Gracias por venir, ¿eh?
No,
gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación.
Hacía tiempo que queríamos tenerte acá y bueno, se ha dado.
No se daba por horarios, ahora se dio.
Ahora se dio, pero ¿por qué se dio? Porque Carve, ¿qué pasó con Carve?
Y porque estamos fuera del aire. Hasta que regrese el fútbol.
¿Es hasta que regrese el fútbol o es
Y bueno, no sabemos. Ustedes ya han hablado muchísimo con muchos invitados y con mucha gente, que los medios de prensa, fundamentalmente los abocados al deporte, están complicados.
Eso mismo estábamos hablando off the record, ¿no? Porque el periodismo en general, o sea, todo golpeó, ¿no? Esta pandemia, pero creo que el periodismo deportivo puntualmente, más afectado porque no había actividad. Ahora recién Europa, algo se está moviendo. Pero eso los afecta.
Hay algunos rubros que quedaron muy marcados. Yo sé, el tema turismo.
El
turismo, hotelería, agencias de viajes.
Restaurantes.
Claro, los lugares que tienen gente, por ejemplo, que se puede realizar o se puede dar una aglomeración, esos lugares han quedado muy afectados y están volviendo de forma paulatina. Y los medios también. Se envió mucha gente al seguro de paro. Hay programas de radio que quedaron sin salir. Porque fíjate que estamos hablando de que el fútbol no se da desde el fin de semana del 7 y el 8 de marzo.
De marzo,
Desde el
Día Internacional de la Mujer.
El Día Internacional de la Mujer fue lo último que se jugó. Porque después el viernes 13, ahí saltan los primeros casos.
Y ya se suspendió de momento.
Y a partir de ese momento el gobierno suspendió toda actividad pública, ¿no?
Deportiva, todo, porque uno habla de fútbol. Todo,
teatro, cine, fútbol, todo.
¿Y a vos en realidad solamente por el tema de la radio te afectó el tema de la pandemia? O porque más o menos, estás en Canal 12, estás como estabilizado.
Sí, tenía dos
trabajos.
No hay
nada seguro, ¿no?
No,
pero
no, por supuesto
estás
que
como estabilizado.
Sí,
¿no?
tenía dos trabajos, tenía el de la radio y el de la televisión, y bueno, me quedé sin el de la radio momentáneamente. Uh-huh. Uno aspira, al igual que todos los compañeros que están en Carve, poder volver.
Bien. Sigue usted.
Rodrigo, inicios. Vos te criaste con tus abuelos, ¿no?
Sí, me crié con mis abuelos porque mis viejos se separaron cuando yo era muy chico. Fíjate que yo tenía 6, 7 años, 8 años por ahí, y mis papás se divorciaron, se separaron, y yo pasé a vivir con mis abuelos.
¿Y de barrio?
En el barrio La Blanqueada, en la calle Gregorio Funes, para que tengan una idea, a 4 cuadras del Estadio Centenario.
Ajá. ¿Y ahí?
El límite Parque Valle La Blanqueada.
Mirá, y ahí ya se despertaba ese relator y hasta el futuro. ¿Ya te gustaba?
Ya me gustaba bien de chico todo el tema de la narración, ponerme enfrente del televisor y relatar. Sí, ya me gustaba.
Porque hay un cuento de un plumero, puede ser.
Sí, desde un plumero hasta una revista tipo Cucurucho y hacer que relataba.
Y ahí ya seas también en la escuela con tus compañeros, con el fútbol.
A mis compañeros en la escuela y en el liceo los atomizaba. Los lunes, fundamentalmente, era un día de comentarios de fútbol.
Y vos nunca jugar, siempre estar del
no,
otro lado.
No, jugar nada.
¿Nunca
no,
jugaste
no, yo
al
no,
fútbol?
No, a ver, yo soy la típica zapatilla, que no sirve para ningún deporte.
Ajá.
Nunca serví para ningún deporte, nunca entrené tampoco.
Mirá.
Pero viste que siempre se dice que el periodista deportivo o el relator son jugadores frustrados, ¿no? Como los árbitros.
No, pero en mi
pero
caso.
Pero viste que se
en
dice.
Sí, se dice mucho. En mi caso no, porque yo nunca llegué a ser jugador, entonces claro. no había
no,
forma,
pero,
no había forma de frustrar,
fútbol,
de frustrar
yo
algo.
Sé, pero baby no, fútbol y después no seguiste.
No, para nada. No.
¿Siempre te gustó del lado del lado de
del lado de afuera? Picados, picaditos del recreo de la escuela. Sí. Yo estaba del otro lado relatando.
¿Y en esa época ya tenías un referente? ¿O escuchabas de la televisión, de la radio?
No, se escuchaba a Kesman en mi casa, se escuchaba a Muñoz, se alternaba a mis abuelos. Mi abuelo, mi abuela no le daba bola al fútbol, pero mi abuelo sí era muy futbolero. Y se alternaba mucho entre el relato de, era la época que tanto Alberto como Carlos estaban realmente fuertes y eran los líderes y los escuchaban los dos.
¿Y vos adoptaste alguna cosita que decías, esto lo voy a usar el día de mañana?
No,
si yo
de ellos
sí.
No, nada. Me gustaba escucharlos.
Viste que uno tiene como un espejo y
sí,
trata de decir como
me gustaba la magia que tenía la radio. Siempre me atrapó eso, cómo será la radio por dentro. Que es un poco la fantasía que tenemos todos, ¿no? Que tiene el público en general. Uh-huh. Pero nunca adopté ni el estilo ni las formas.
Bien. Uh-huh. Y pero vos, tus primeros pasos fueron acá.
Sí, en este estudio.
En este estudio.
En este estudio, acá. En este estudio se grababa el programa Básquetbol de Primera. Bien. Los martes y los jueves se grababa a las 8 de la noche y se emitía a las 12.
Porque vos llegás por Oscar Avero, ¿no? Claro,
yo llego a la radio por Oscar Avero, porque Oscar vivía a la vuelta de mi casa. Claro. Marcelo, el hijo, es uno de mis mejores amigos de toda la vida.
Fallecido ya, Oscar.
Sí, Oscar falleció en el 2003.
Claro.
17 años.
Claro.
Ahí yo conozco a Alberto Sonsol.
Ahí va.
Y estuvimos con Diego Jocas, vinimos un año entero a la grabación del programa porque queríamos ver cómo era, cómo se daba. Escuchábamos el programa en casa y bueno.
Una cosa es verlo, otra cosa es escucharlo.
Claro, y vinimos un año hasta que Alberto nos dio la posibilidad de salir al aire, uh-huh. Tanto a Diego como a mí, con 16 años, en el 93.
¿Y tuviste el apoyo de tu familia, de tus abuelos, como decís vos?
Costó un poco.
Porque, vamos a decir la verdad, si ahora todavía es medio raro, ahora está mucho más normalizado, pero sigue siendo raro.
No, fíjate, principio de la década del 90.
Claro.
Yo ahí no tomo la decisión de dejar de estudiar, la tomo un poquito más adelante cuando veo que realmente podía funcionar. Pero me costó, sí. Yo siempre cuento la anécdota que yo estoy estudiando para un examen de matemáticas.
Ajá.
Y tenía los ejercicios, los cuadernos, y abajo tenía el gráfico.
Claro.
Mi abuela se daba vuelta para ir a la cocina o para ir al baño y yo ponía el gráfico arriba y seguía leyendo de fútbol. Seguía en la alineación de Boca, de River, de esa época
que
el gráfico se consumía mucho.
Claro.
Y que para mí era como la Biblia el gráfico en ese momento. Y cuando mi abuela volvía para donde yo estaba, volvían a aparecer los números. Yo siempre fui de los números, a mí me gustan mucho los números, el tema estadístico, la matemática, la geometría. Hasta que llegó un momento que dije, esto no me está atrapando. Y cuando empecé a leer demasiado el gráfico y no tanto los números, ahí me di cuenta, no.
Acá hay algo.
Sí, acá hay algo. Me costó. Y costó mucho en el núcleo familiar, costó mucho.
Claro, porque uno piensa, porque si bien ahora, como te digo, es difícil.
Sí.
Y uno, porque hay mucha gente que capaz que va a la facultad y todo el mundo y piensa que está, estudio 3, 4, 5 años, me recibo, voy a ganar plata con esto. Pero no. O sea, quienes estamos en el medio sabemos que algunos pueden con el paso del tiempo lograr llegar a algo, pero lleva mucho tiempo, mucho sacrificio y no se gana lo que la gente piensa.
No. A mí me ha pasado también, y creo que a muchos que están en los medios de comunicación les pasa también, que la gente cree que ganamos fortunas y no es así. Se gana lo que se gana en un medio uruguayo. Hay mucha gente que hizo no una diferencia, pero que sí pudo hacer un piso económico. Hoy en día, te diría que, a ver, un parámetro de 5 o 10 años a esta parte, del 2010 a ahora, 2020, la realidad económica de los medios cambió muchísimo. Sí. Va a seguir cambiando, va a seguir mutando, porque nos vamos más hacia las plataformas, hacia las redes sociales. Sí. Ahora con todo esto de la pandemia, por ejemplo, tanto en radio como en televisión, la torta de la publicidad se ha dividido mucho.
Claro.
Porque todos los medios digitales están atrapando a las marcas.
Y se apuesta también a Instagram, redes sociales,
mucho.
Hoy día con Spotify, con los podcasts. O sea, es una competencia que tienen los medios grandes.
El famoso on demand le está ganando a todos. Yo creo que la radio y la televisión no las van a terminar de vencer nunca. Esa pulseada donde le doblan el brazo, creo que nunca se va a terminar dando en un 100%, pero sí va mutando, y porque aparte va mutando con las generaciones.
Uh-huh.
O sea, la gente que tiene 20, 25, 15...
No mira tele.
No mira tele.
No y se reúne más.
Claro.
¿No?
Es claro.
Aquello de, ¿no? Nos reunimos en familia,
en la cena,
un programa.
Sí,
como si vos, uno está con el laptop, con el Netflix, y el otro está con otra serie.
Es así. Y está todo el mundo mirando lo que quiere. Y de repente en tres ambientes distintos. De la
ahora... Dentro de la televisión, lo que no se pierde, yo creo, y todavía nos juntamos a ver un partido de fútbol, a Uruguay, por ejemplo. Porque eso no lo puedes ver a las 3 de la tarde porque te enteraste.
Y no tiene gracia verlo on demand.
No, claro.
A eso voy.
El fútbol, deporte, el fútbol en vivo, el deporte en vivo sigue teniendo eso del vivo, de la fuerza, del momento. Que no lo tiene una serie, no lo tiene una película.
Exacto.
Y hasta no lo tiene un informativo, porque hoy en día los informativos los terminan el vivo y lo suben a la plataforma de las redes y lo tenés a las 9:30 de la noche.
Que generalmente se ve más a veces on demand.
Mucho
que,
más.
Que el vivo.
Mucho más.
Pará, y vos, vuelvo para atrás un poquito. Vos debutaste, o un debut frustrado, si se quiere, en Cancha 25 de Agosto, Unión Atlética Liverpool.
Sí, un partido de básquetbol de la vieja segunda de ascenso, ¿no? Hoy llamada Metropolitano.
Claro.
Pero en esa época era la segunda de ascenso. Y
me
mandaron a la cancha 25 de agosto ahí en Villa Dolores y el partido no se pudo jugar porque no había guardia policial.
Ah.
Y yo salí por teléfono en la época que todavía no había celulares a granel, sino que tener un celular era... Era de la high.
Era,
¿no?
De cheto. Era, era de cheto.
Sí, ladrillo.
Claro, y ese era el primero, que era todo un lío.
Marcando bobera, ¿no?
Pues sí, sí, sacabas ese celular y era como, sí, realmente una... Era como tener, no sé, una torre de iluminación que viene en la calle. Salías en la cantina de los clubes, rodeado de los hinchas. Sí,
claro.
Y vos tenías que decir lo que realmente sentías.
Y lo que realmente habías visto.
Y lo que había pasado y no lo que querían que
dijeran. Ojito.
Claro.
Bueno, pensándolo bien.
No, pero era una época, a ver, década del 90, a ver, si bien había clubes fuertes en materia de básquetbol con hinchadas muy pesadas, que siguen hasta el día de hoy, y otras que fueron desapareciendo, había un respeto. O sea, te dejaban tranquilo, o sea, te miraban. La mirada era inquisidora, pero nunca se te metían en una conversación.
Eso te iba a decir, porque viste que en el fútbol están el vallado, pero el básquetbol, o sea, el juez está regalado porque no hay nada.
Todos están regalados. Los jugadores,
claro,
los periodistas.
Pero el juez se lo podrían comer en dos panes, y no pasa eso, ¿no?
Pero uno ve, por ejemplo, todas las medidas de seguridad que lleva, por ejemplo, el último clásico.
Sí.
El que se jugó, por ejemplo, en el campeón del siglo, ¿no? Sí. Que todo para el aeropuerto, de ahí
demasiado.
Se cortado. Digo. Y después vos mirás el básquetbol.
Sí.
O sea, y creo que ha tenido sanciones. Que capaz que a raíz de las sanciones que han tenido, porque a raíz Cordón lo sufrió.
Huelcan, Atenas, Aguada.
O sea, unos cuantos han sufrido, no solo desafiliaciones y todo.
Sí, digo, descensos.
Digo, ¿cómo no se ha podido implementar lo que se ve en el básquetbol en el fútbol?
Porque es un.
¿Por qué pensás vos que tenés
yo que creo que eso? El básquetbol es un entorno mucho más reducido, ¿no? Es un entorno mucho más reducido. El fútbol es más incontrolable porque es más masa. Es más público, es más cantidad. Yo creo que lo que se hizo el año pasado con el campeón del siglo, ese primer partido que se juega en el estadio de Peñarol, fue una locura, ¿no? Peñarol gastó un platal con tal de llevar el clásico a su estadio, a su casa.
Eran 2.000, ¿no? Hincha
sí, 2.000 hinchas de Nacional, pero aparte te acordás que los nucleaban
en el
aeropuerto viejo.
Por eso te digo, sí.
Los llevaban en ómnibus, escoltados. O sea, Peñarol no hizo un mango por ese partido, una locura.
O sea, tenías que salir de tu casa a 10:30, 11 de la mañana y volver a las 8 de la noche.
Sí, un disparate. Por 90 minutos.
Por 90 minutos por 2.000 personas.
Sí.
Digo, ha ganado... ¿Han ganado los violentos? ¿Los poco violentos?
Fue bajando con el paso del tiempo, pero tuvimos una época que estuvo complicado, ¿no? El famoso clásico de la garrafa en el Estadio Centenario, que si no me equivoco fue en el 2016. Ahí se implementaron algunas penas importantes. Las barras siguen existiendo, no las han podido erradicar. Hay todo un negocio en paralelo bastante complicado, bastante negro en ese sentido. Por ahora viene controlado.
Entonces, ¿pero qué? ¿No se quiere solucionar? ¿Cuál sería el pensamiento? Porque uno, como te digo, volvemos a lo anterior.
Yo creo que hay mucho temor también de los dirigentes, ¿no? Por decir...
Somos pocos y nos conocemos, ¿no?
Este hincha me complica, esta hinchada me puede joder la vida. Acá se sabe dónde vive un periodista, dónde vive un dirigente, dónde vive un jugador. El microambiente del fútbol es muy chico.
Mucho
y aparte... Y aparte la barra también se ha convertido en un negocio. De repente no tanto como en Argentina, que tienen desde un estacionamiento en la Bombonera hasta implicancia en los pases,
claro.
Porcentaje de pases. Acá no creció tanto, pero en cierta medida hay.
¿Y eso en el básquetbol no pasa?
O sea, en menor medida...
No tiene tanto peso.
Hay equipos muy populares como Aguada y Goes,
claro.
Que tienen su masa de gente... Pero de repente no es tan pesado como el ambiente del fútbol.
Y respecto a las hinchadas, ¿usted con Juan Carlos en canchas chicas han tenido algún problema, algún roce?
Sí,
con
tuvimos. Yo tuve un hecho ahí medio raro en la cancha de Liverpool con una muchacha que no hasta el día de hoy sigo sin entender su reacción. Bueno, después...
¿Cuál era? No me acuerdo yo.
Nada, termino partido entre Liverpool y Peñarol y es una muchacha que empieza a gritarme, pero cosa que de repente no me había gritado un hombre años para atrás, ¿viste?
Puteada.
Sí, digo, puteada, sí. Pero eso es. Bastante. Sí, sí.
Boca sucia, feo.
Sí, bastante, bastante complicado. Y realmente no la entendí hasta que 48 horas después me llamó Palma, el presidente de Liverpool, para decirme que la muchacha se había agarrado conmigo, como se la podía haber agarrado con otra persona.
Sí, sí.
Porque ella razonó que iba a terminar el partido y a mí me iban a gritar. Como yo era el relator de Tenfield.
Sí.
Me iban a gritar y bueno, arrancó ella y atrás vinieron 100 personas más, que generalmente es lo que sucede, ¿no? Empieza uno y atrás vienen los demás.
Claro.
ese día estuvo bastante complicado. Pero en líneas generales te diría que en 20 años de Tenfield y en 26 en general, salvo acontecimientos esporádicos, así muy individuales, no, nunca tuvo un
¿Cuál fue el partido con Venezuela? Gente. ¿Fue que te tiraron?
Sí, eso fue una eliminatoria. Hielo, ¿no? Ya en el exterior es distinto.
2008 fue eso, ¿no?
2009. Junio del 2009 para ir al Mundial de
¿Cómo era? A ver, recordame eso.
Bueno, ese partido, eso fue en Puerto Ordaz. Eso fue en Puerto Ordaz, 40 grados de calor a las 10 de la noche. Un estadio sin cabinas, un estadio que tenía un palco de punta a punta. A ver, imagínense la Tribuna América, toda vidriada. Eso era el palco que se había hecho Chávez, porque la familia Chávez ponía plata en esa ciudad y en el equipo de ese estadio. Estadio Polideportivo Cachamay, de la ciudad de Puerto Ordaz. Entonces, para la prensa lo que había era pupitres. Uh-huh. Que a nosotros nos venía bien estar al aire libre porque realmente el calor era infernal. Pero claro, estábamos rodeados de gente de Venezuela. Porque el pupitre estaba en la tribuna preferencial, en la tribuna oficial, y los pocos hinchas de Uruguay estaban en una cabecera. Yo grité el gol, grito un gol de Uruguay, como lo grité toda la vida, y la gente se nos vino encima para decir, no, vos no podés gritar esto, no podés gritar lo otro. Y aparte, estaban vendiendo mucho alcohol. Porque en Pacífico y Venezuela la cerveza y el whisky se utiliza y se vende en los estadios como agua, algo que generalmente acá no pasa.
Ahí va. Yo igual me acuerdo
ahí empezó a caer hielo, vaso de cerveza, nos bañaron, nos empaparon.
Eso fue en el medio de que un relato, un gol.
Eso fue post-gol, después del gol. Y automáticamente viene un gol de Venezuela que yo no lo puedo narrar porque nosotros salimos del aire porque nos estaba cayendo del
2-2 terminó, algo así.
Ese partido termina 2-2 y Miguel Pastorino es el que toma durante un minuto y medio la narración.
La posta, digamos. Sí, exacto. Igual yo me acuerdo de la del Verdugo, ¿verdad?
No, esa no tiene. Eso fue un furcio.
Excelente.
Eso fue un furcio.
Es de las mejores perlas de la televisión uruguaya, ¿no? Estamos gordos.
Sin duda. Pa, esa fue terrible. Porque aparte
cuando
yo quería
lloraba de risa solo acá.
Sí, claro. Yo lo que quise fue hilvanar la idea de que Carrasco había perdido. Era Nacional contra River.
En el parque, pero, ¿no?
En el parque. Nacional dirigido por Juan Ramón, perdiendo con River. Que él había dirigido a River. Entonces lo que yo quise hilvanar era que los verdugos de Juan Ramón Carrasco habían sido sus ex equipos. Pero cuando fui a decir,
Juan Ramón, ¿no? Mamá.
Cuando fui a decir verdugo, confundí una D con una G y se cayó el camarógrafo, el asistente, todos tirados en el piso y el auricular era un tormento.
Y Juan Carlos no aguantó ni 5 segundos.
No, aguantó un poquito, pero se empezó a bajar en la silla. Y cuando yo lo miro a él de costado, yo remé un poquito, pero después era inremable. Viste, cuando vos decís una cosa que realmente no tenés marcha atrás, pero ese es el tema de hacer cosas en vivo.
Ah, claro.
Claramente.
O sea que...
Muy divertida.
No, sí, muy divertida. Sí, es excelente. Muy divertida. Es excelente.
Cada tanto aparecen perlas. Cada tanto aparecen perlas así, no sé, en las redes y esas cosas. Porque los primeros que lo subieron fueron los de Bendita TV.
Claro.
Que estaba al aire en esa época. Y cada tanto andan en la vuelta y me la mandan. Y cada uno que me la mandan viene acompañado de un jajaja.
Claro,
ja, ja, ja,
¿no? pero es linda.
Nunca mal.
Claro,
siempre
claro,
bien. Siempre
claro,
bien.
Claro.
O sea que me acuerdo que hasta el año pasado estuviste en Canal 10.
Sí.
¿No? Me acuerdo que hasta te llamamos por tu corporación. No me acuerdo, creo que sí.
Sí.
Y después, o sea, decidiste irte porque querías buscar nuevos caminos. En realidad, nunca, nosotros por lo menos no supimos por qué. Pero después a los 2 meses caes en Canal 12. ¿Dejaste el 10 por el 12 o lo dejaste y vino y lo tomaste? Porque mirá, uno puede pensar, ¿no? Que lo dejaste una cosa por la otra tan rápido.
A ver, los entretelones de las charlas que vos tenés con una empresa o en una salida o en una llegada, me parece que está bueno que queden entre cuatro paredes, entre un funcionario, un gerente, lo que sea.
Claro.
Yo veía que en el 10 no. A ver, yo no me sentía cómodo, no por punto penal, sino por otras cosas. Yo en el 10. Lo otro que hacía era estar lunes y viernes haciendo la sección de deportes a las 7 de la mañana.
Sí, me acuerdo.
En punto penal estaba muy bien. Yo se lo dije a Daniel Acevedo cuando me fui, cuando le presenté la renuncia. Lo que pasa es que yo estaba contratado por el 10. No por punto penal. Exactamente, por la productora de Daniel Acevedo. Entonces, cuando yo tomo la decisión, dejé todo. Y aparte yo venía madurando la posibilidad de irme a trabajar a México. Dos meses antes de tomar la decisión de comunicarlo, venía madurando la posibilidad de irme a México a una cadena que después terminó siendo adquirida por el grupo Disney.
¿Por Fox?
Por Fox.
Fox y ESPN, ¿no?
Claro, sí, pero Fox va a tiende a desaparecer. ¿Ya? Claramente. Va, como marca Fox Sports va a desaparecer porque
va a quedar ESPN.
Va a quedar Disney quiere que la marca que sobreviva es la de ESPN. En ese momento, septiembre del 2019, yo empiezo a calibrar la idea de poder irme del país. Por un tema económico, por un tema de laburo, porque me seducía mucho la propuesta de trabajar en una cadena tan, tan poderosa. Tomo la decisión de salir del 10 y automáticamente se me cae el otro. Prácticamente en el mismo momento.
Que venía golpeado también de antes. También, ¿no?
Sí, sí. Entonces yo estuve en casa fin de octubre, todo el mes de noviembre, hasta que el 14 de diciembre...
Solo con la radio.
Solo con la radio, hasta que el 14 de diciembre me llaman de Canal 12 para tener una reunión y arreglamos en 5 minutos. Esa es la.
¿Pero te convenció o lo agarraste porque precisabas laburar?
Las dos cosas.
¿Te gustaba lo que te ofrecían?
Sí, era distinto, sí, a lo de Canal era, 10. Era totalmente distinto a lo de Canal 10. Una presencia todos los días, al mediodía, trabajando con Martín Kessman. Uh-huh. Poder tener injerencia en el producto que vos ponías al aire. Y me pareció bueno también, a ver, la cabeza de Canal 12 de apostar por una persona que siempre estuvo en contra periodísticamente desde el producto, porque yo trabajé para el 10 Mundial de 2014, claro, y Mundial del 2018 contra el 12. Si bien yo no iba al Mundial con la cabeza el 10 le tiene Canal 12, porque nunca me importó el tema rating, el tema números, porque yo iba con la cabeza de trabajar.
De hacer tu laburo, claro.
De hacer mi trabajo. Me gustó eso y me sedujo lo que me dijeron y acepté la propuesta, porque aparte lo otro de Fox se había caído, había quedado por el camino. Yo sé que al 10, a ver, no le gustó mi salida,
¿te lo hicieron saber?
Mi forma. No, pero lo tengo claro porque vos te vas enterando de todo. Cosas que se hablan en los pasillos, los 5 minutos, enseguida se saben. Yo tomé una decisión convencido. Y con el paso del tiempo, les diría que fue una decisión correcta. Porque viste que cuando vos tomás determinada decisión, necesitas un tiempo hacia adelante, no solamente para asimilarlo, sino para darte cuenta que fue positivo o negativo. Y yo les diría que lo mío fue hiper positivo el cambio que hice. Perfecto. Yo me siento muy bien en el 12.
Bien, bien. Y ahora, mirando un poquito hacia atrás, ¿no? O sea, ¿cómo ha cambiado tu vida en los últimos 2 años?
Sí, te diría que más, ¿no? Te diría que desde el 2017, mediados del 2017, cuando yo empiezo a tener los problemas de columna, ahí ya mi vida se empezó a dar vuelta.
Bien.
Y 2018 me fui al Mundial de Rusia, laburé bien. Después, cuando volví del Mundial de Rusia, tuve un montón de problemas internos en Tenfield.
¿A raíz de tu enfermedad por la columna?
Y, sí, sí, y problemas de relacionamiento. A mí me costó mucho relacionarme con la empresa, con determinados sectores de la empresa en los últimos 2 años. Y bueno, cuando tuvieron la posibilidad de pegarme una patada en el traste, me la pegaron. Uh-huh. Que eso fue lo que más me dolió.
Se habló de que vos presentaste.
Sí, cuando yo vengo del Mundial de Rusia, yo renuncio. Y me dijeron, no, vos no te vas de ninguna manera. No, me quiero ir, no aguanto más. Esto no lo aguanto más.
Un desgaste, se dio.
Sí.
Pero ese desgaste, ¿no? ¿Tiene algo que ver con lo de Más Unidos? ¿O no?
No.
Se hablaba un poquito, no, como vos estás del lado de los jugadores de la selección.
No, yo no era... Se habló de una foto con Cavani.
Yo no era que estaba del lado de los jugadores. Yo lo que dije en su momento en la interna de Tenfield fue, no nos podemos pelear con la materia prima de la empresa. La materia prima de la empresa es el jugador de fútbol, es el partido de fútbol. Y bueno, ahí me contestaron, vos tenés que hacer lo que tenés que hacer y no nos diga lo que tenemos que hacer nosotros. Y no era esa la intención, era decir, no comprarse un problema porque, a ver, peco un poco de egocéntrico. Todos los problemas que tenía Tenfield, o los que tiene... ¿Dónde paran? ¿En el pecho de quién? De las personas que salen al aire.
Exacto.
Y yo realmente asimilaba mucho los temas. Me pegaba la crítica, me jodía mucho la crítica, me hacía mucha mala sangre la crítica. Y cuando empezó ese quilombo jugadores, Tenfield, jugadores, a mí me, aislar, me ¿no? explotó la cabeza.
No te puedes aislar, ¿no? Eso.
No, crítica, no, 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 no te puedes aislar. No, no. Por más de que no agarres claro, el teléfono, está en la calle. O sea, está en la calle. Y tus amigos, vos, ¿viste lo que dijo este? ¿O viste lo que puso este?
Pero uno te
y
paró yo
no,
me,
no, no pude aislarme de eso. No pude.
¿Te pasó de ir a no la cotidiana de que te señalaran así y te dijeran
eso? Sí, un montón de veces. Un montón de veces.
Claro, porque mucha gente también dice lo que dicen muchas cosas en las redes sociales, ninguno te para en la calle. ¿A vos claro. te pasó?
Sí, me pasó, sí. Sí, me pasó.
¿Y la has pasado mal?
Me pasó en un shopping con mi hija. Estábamos bajando una escalera mecánica y yo veía que la persona que estaba abajo del todo estaba mirando para arriba de una forma que no estaba buena y me dijo cualquier disparate que mi hija me apretó fuerte la mano porque.
¿Se asustó?
¿Se sintió miedo?
Sí, sí, sintió miedo. Y eso fue uno de los puntos importantes como para que yo tomara una decisión en su momento. Más allá de otras cosas, como siempre digo, quedan en las internas. Yo no la tuve nada fácil los últimos 2 años ahí adentro. No la tuve nada fácil.
No, respecto a eso, ¿vos percibís que en el tiempo que vos estuviste relatando para Tenfield, como que decían, este loco, frutilla, limón, arrancando, como que... No le gustaba mucho a la gente de alguna manera, ¿no? Como me meto dos hablando. Pero después dejaste y la gente como te empezó a extrañar. ¿No sentís eso? Wow, se extraña Romano. No era tan gil, ¿no? Como que...
No, yo creo que capaz que se extrañaba. Yo saqué una conclusión al respecto de
¿Me entendés para dónde
voy? Sí, te entiendo perfectamente. No, yo nunca sentí crítica al respecto de los modos o del estilo.
Ajá.
La crítica era por trabajar ahí.
Voy a decir que era, venía
la
por ahí.
Era Tenfield.
Si lo hacía otro que no era de la empresa, estaba bárbaro.
Sí, era exactamente lo mismo. Yo creo que lo que la gente extrañó, no lo extraña más, creo que lo que la gente extrañó era el modo, el estilo,
la voz.
El saber, la voz. Fueron 20 años. Es mucho tiempo.
Muchísimo.
Hay generaciones enteras que televisivamente me escucharon a mí y a nadie
y
más.
Y marcaste una época, vamos a decir la verdad, porque la gente
yo no sé si marqué, a mí me cuesta mucho decir marqué una época. Y es una frase muy dura.
Y la gente que tenemos 30 veces escuchamos
partidos. Yo lo que creo, digo a modo personal, creo que marcaste una manera de relatar la televisión.
Claro.
Puede ser.
Porque si yo tengo 35 años, si yo para atrás puedo escuchar a Pablo Carlián.
Exacto.
¿Me explico?
Exacto.
Pero no tan asimilado a lo tuyo y no. Porque la verdad, o sea, a mí me gustaba verlo
y no con tanta continuidad.
Claro. O sea, más allá de torneos y competencia antes, o sea, me explico. Creo que viene por ahí.
Y creo que lo que se extrañó también en su momento era el hecho de que la gente sabía que yo no iba a calentar la silla. ¿Me entendés?
Claro.
O sea, que había trabajo, porque yo siempre mostré ese tipo de cosas, que me preparaba, que estudiaba, que hablaba con los jugadores. Que si tenía que estar 2 días leyendo, lo leía. Bien. Ese tipo de cosas creo que se extrañaron en su momento. Después, como todo, el tiempo cura todo.
¿Y Alberto? O sea, no te decir que te va a copiar ni nada porque tiene ese estilo, pero ves que está cumpliendo bien su rol ahora que no estás ahí con Carlos.
Yo lo he escuchado muy poco, Alberto, porque con el tema del laburo de la radio.
Claro,
pero aparte me quedaba en la cancha a ver los partidos, porque yo en Carve, el rol que tengo en Carve es el conductor de la previa. Y después me quedaba, porque si volvía para mi casa, de repente me perdía un tiempo. Y no me podía dar el lujo de perderme un tiempo en un partido, porque yo el lunes tenía que hablar de lo que estaba pasando en la cancha.
Pero viste que lo matan, ¿no?
Sí, entiendo que son demasiado feroces las críticas que se pueden leer por ahí. Pero bueno, él tendrá que... Yo tengo un gran respeto por Alberto, por un montón de cosas.
Fue el que te dio la posibilidad de entrar.
Claro,
a la Universal.
Exactamente. Entre ellas, esa es una muy importante. Tendrá que saber adaptarse y jugar ese rol y que le patine un poco las críticas, ¿no? Y que justamente que no le pase lo que me sucedió a mí en los últimos años de hacerme mala sangre.
Hay uno que no le gustaba mucho que era Guilla, ¿no?
No, pero con Guilla
tengo
una anécdota espectacular.
Guilla
tengo año 2000, partido en Maracaná, 50 años de Maracaná, y la Confederación Brasileña de Fútbol invita a todos los campeones del mundo que aún estaban vivos en ese momento, creo que eran 5 o 6 jugadores. Estaba Matías González, Guilla, Maspoli. Y estábamos en la mañana del partido, me acuerdo, yo salgo del ascensor y estaba Sergio Gorsi. En la vuelta.
Por la cámara.
no sé si estaba con la cámara ya en ese momento, creo que la cámara apareció después. Y Sergio me dice, vos querés conocer a los campeones del mundo en 50, y digo, por supuesto.
¿Cómo?
Y Guilla me dice, usted es romano, ¿no? Y dije, pa, Guilla me está nombrando, me conoce. Y dice, usted dice mucha boludez.
Gracias.
Me pegó un viandazo en el medio de la cabeza. Terrible. Y ahí empezamos.
¿Pero a la hora de relatar te lo decía?
Sí, claro. No, creo que boludez en otro ámbito no,
sí, claro,
no
lo conoces.
Y me pasó que a los años me lo encuentro en un partido y me dijo, usted me ganó. Algo así, ¿viste? No sé si le habré ganado por cansancio, sí, porque se acostumbra.
Por costumbre.
Por costumbre, exactamente. Pero
qué grande, ¿no?
Esa de Guilla es muy fuerte. Esa de Guilla.
Es muy buena.
¿Y el duelo ya pasó de todo lo que viviste?
Sí.
¿O te sigue marcando?
No, ya está, ya fue. A ver, fue un momento muy jodido porque se juntan las dos cosas. Lo que me pasa en lo particular, uh-huh, con el despido de la empresa, pero ya quedó todo por él. Por lo menos para mí quedó todo en el olvido.
Bien. Hablabas de mundiales. El 2010, ¿es un debe que te quedó el relato?
Y bueno, lo que pasa es que todos teníamos la esperanza de que...
Además, ¿cómo se dio, no? Porque el era lunes, digo, ¿no? No fue cualquier mundial.
No, era mi primer mundial en el lugar. Pues yo había relatado el mundial de Corea y Japón acá, uh-huh, y el mundial de Alemania también acá. Y el 2010 era la primera vez que podía ir a relatar a Uruguay a una cancha, a un estadio, y nos quedó a todos esa espina. Nos queda a todos esa espina de esa semifinal donde los árbitros nos parten al medio.
Vos estás más identificado con Uruguay, si se quiere, porque venías hacia toda la eliminatoria, y lo más importante, capaz la frutillita, era como no.
Sí, a ver, ese mundial me parece que ninguno tenía la expectativa de ver a Uruguay como se dio.
No, nadie.
Es un proceso que se va registrando. Le ganás a Sudáfrica, le ganás a México, terminás primero, te sacás a Corea. Había clasificado sufriendo con aquel famoso partido con Costa Rica en el Estadio Centenario, que si
1-1.
Que si nos hacen un saborío, nos hace el segundo gol, nos tira para afuera.
Claro.
Entonces era complicado.
Una 0 allá.
Cavani y Suárez jóvenes, con 23 años, que recién empezaban. Y vas creciendo en el Mundial. Y te encontrás con una posibilidad de soñar con Uruguay campeón del mundo. Es fuerte.
Y el mejor partido de la historia después de Maracaná, capaz. Y los mundiales, porque el 1-1 ese.
Pero
fue...
dicen que ese partido es el más épico en la historia de la Copa del Mundo.
Y no tengas...
Como partido Uruguay gana. Está catalogado por FIFA de esa manera. Y ahora que se cumplieron hace poquito, el 2 de julio,
los
10 años redondos.
Pero se había dicho también que el mejor, por ejemplo, el mejor partido de Corea-Japón 2002 fue el de Uruguay con Senegal.
Con Senegal.
3-3.
Sí.
Que por una cabeza,
pero no fue. Pero ese no fue un partido lindo, agradable. Lo que pasa es que tuvo acciones.
Tuvo de 3-0 a 3-3.
Claro, con el de un 3-0 a un 3-3 a casi un 4-3.
Pero este tuvo
hubiera,
todo.
Hubiera sido Mano, todo.
Penal errado, o sea, es increíble. Un guión de película.
De Hollywood.
Para, y decía que yo te interrumpí. Vos decís que nos llevamos más lejos, o sea, la final, por los jueces.
Pero no hay ninguna duda. Vos repasás el partido Uruguay-Holanda, que hace unos días se cumplieron 10 años también.
Sí.
Y encontrás errores arbitrales de los...
Hoy creo, ¿no?
Fue el 6.
¿El 6? Ah, el 6.
Encontrás errores arbitrales que son tremendos. Desde el primer gol, la falta de Fambón a Gargano, en el que termina con el primer gol. La posición adelantada en el segundo gol. Ese partido con VAR, no sé si Uruguay lo ganaba, pero que no éramos tan perjudicados, no tengo ninguna duda.
Y se habla de la amarilla Suárez, ¿no? Más allá que fue mano, pero Suárez, ese partido que jugaba en Holanda,
sí,
se
hablaba
un poco, ¿no?
Sí, bueno, los holandeses estaban hiper contentos, hiper felices, porque el goleador del Ajax, claro, que ellos lo sufrían fin de semana tras fin de semana, no estaba.
Totalmente.
Vos sabés que me pongo a pensar y metiste frutilla, metiste baja, esas muletillas o características tuyas, ¿no? Digo, obviamente se va dando en el momento, pero ¿hay alguna que surgió de la nada?
Todas.
¿Todas de la nada? Porque capaz que uno
te diría
se pone
que
pensar...
el 90% de las muletillas.
A los 13, a los 13.
Miro el monitor. La de los 13, a los 13, miré el monitor y iban 13 y dije a los 13, a los 13. Y quedó. El loco Abreu estaba convencido que era una cábala de algo. Porque viste que el loco es muy del 13.
Del 13, sí.
Y un día me manda un mensaje.
Él también es del 13.
Y me dice: ¿cómo es eso? Digo, no tiene una explicación. No tiene
porque
una explicación.
Aparte de cuántas se publicitó, a los 13 es tiempo de tal, ¿no?
Sí, no, eso era a los 15.
A los 15,
sí,
ah.
Después se vendió, sí, a una mutualista.
Claro. Qué lindo.
Exacto. Sí. Pero en la mayoría, el 90% eran espontáneas. Yo siempre cuento también que ando con una libreta donde apunto las cosas que después las puedo adaptar a los relatos, hoy en día los relatos de DirecTV. Y hay algunas que andan, cuando la gente las empieza a repetir es la que anda. Y la que queda por el camino, la gente te la tira para
y
atrás.
Y sobrenombre a jugadores se ha metido también, ¿no?
Sí.
Palito metiste vos.
Un montón. No, Palito Pereira no.
¿No?
No, ya traía ese apodo. Pero
¿cuál metiste?
Charlie Wood, Carlos Bueno,
¿Faraón?
El Faraón, el Depredador.
Porque con lo que cuesta meter un sobrenombre a un jugador de fútbol, porque muchos intentaron y después no quedaron.
Sí, y aparte hay que ver cómo reacciona el jugador también. A mí nunca me pasó de que un jugador me llamara para decirme, no me digas más esto. Pero sé que hay periodistas y relatores que les ha pasado.
¿Sí?
Sí. Yo respeto mucho eso. Siempre.
Bien. Yendo por el camino de selección, me quedo picando ahí.
Sí.
Vos que la viviste toda, ¿no? Porque de comerte 5-0 en Colombia, 3-0 acá con Venezuela, sí. Y ver el proceso, ¿no?
Sí.
Porque vos también, o sea, tenés la parte de hincha. Ahorita los goles también con mucha
como un enfermo.
¿Cómo
pero esto sufrís también, ¿eh?
Claro, por eso digo.
Sí.
Te pasaste todas.
Sí.
Mundial, estar ahí, ver Suárez contra Inglaterra, gritar los goles. El proceso Tavares. ¿Qué pasa? Están las aguas divididas. Sí. Ya es un proceso que terminó. Al que le dice no tiene que seguir. ¿Vos de qué lado estás?
A ver, yo separo las cosas. Creo que el proceso sirvió, por ejemplo, para acomodar la casa. Yo creo que Tavares llegó a un edificio y se encontró con que la cama estaba en la azotea, el microondas en el baño. ¿Qué hizo? Llevó la cama al cuarto y el microondas a la cocina. Empezó a ordenar la casa. Y le devolvió al jugador el amor por vestirse con la camiseta de la selección. Yo viajé con jugadores la fin de década del 90 y principio de la década del 2000 y eran jugadores mucho más fríos que de repente...
¿Se sentía eso?
Sí, yo lo percibía,
¿sí?
yo lo sentía. Y con toda esta generación, más alguno que ya empezó a quedar por el camino por el recambio generacional, lógico...
Otra adhesión.
Otra adhesión. Yo tenía... a ver, charlas con los jugadores. Que los jugadores me decían, vos, yo estoy deseando que llegue la fecha FIFA para que me llegue el mail con el boleto del avión para venir a jugar con Uruguay.
Claro.
Antes no lo escuchaba yo eso.
Hay gente que no atendía el teléfono, ¿no? Dicen de un jugador.
Hubo
que...
un montón que no atendieron el teléfono y quedaron por el camino. Entonces, lo que hizo Tavares, después la idea futbolística, yo nunca comulgué con la idea futbolística de Tavares, porque me parece que el fútbol de Tavares es un fútbol avaro, es un fútbol tacaño, ¿no?
Sí.
Y mucho se le achaca el tema de los resultados, que solamente conseguimos bajo su conducción. Una Copa América. Creo que el cuarto puesto del Mundial es una terrible posición. Hacía 40 años que Uruguay no quedaba en esa situación después del Mundial del 70.
Sí.
Pero el ordenamiento, la disciplina, ese es otro aspecto también. La disciplina que devolvió a los planteles uruguayos me parece que es de las mejores cosas.
Y la gente. Vos acordate que la gente tenía, yo me acuerdo los guachos, o sea, de mi generación, nadie quería ir a la Uruguay.
No.
Era la del Inter, la de Brasil, la de Argentina.
Sí.
Y hay una adhesión por Forlán, por Cavani, por Suárez, de ir a la cancha.
También, eso también se da con el exitismo, ¿no?
Pero está bien, pero ¿quién
pero
es
no
el
se puede
que
dejar
genera?
De lado.
Está bien, pero también tiene que ver, digo yo, un poco.
Sí,
con Tavares,
por supuesto.
Generó todo,
él
creo.
Él tiene un gran porcentaje de. A ver, de optimismo en eso, gran porcentaje de responsabilidad.
¿Y cómo ves ahora a futuro de acá? Porque nos queremos acordar, en dos años tenemos Mundial. Si es que sale, ¿no? Con todo esto puede extenderse, pero claro. Supuestamente...
Hay un lío muy grande con todo esto, ¿no? No sé qué va a pasar con la eliminatoria, si realmente empieza este año.
En septiembre, supuestamente,
como quiere,
¿no?
FIFA, yo creo que en septiembre no va a llegar.
No empieza.
¿Qué día es hoy? Hoy estamos a 8, ¿no?
Hoy estamos a 8.
Sí.
Yo no la veo. 3 de septiembre con Chile en el estadio...
Está muy comprometido los tiempos.
No, lo que se ha dicho en el día de ayer que había escuchado acá en la Oral Deportiva y eso, que hay una intención incluso de hacer la Copa Libertadores en Uruguay.
Sí, una sede sola.
Una sede
sola. Champions.
Y capaz que
puede
venir por ahí.
Pero tenemos un problema con el tema Copa Libertadores. Porque todo el mundo dice, si la Champions se va para Lisboa, ¿por qué no traemos la Libertadores acá? Sí, la Champions. ¿Ustedes saben cuántos partidos se van a jugar de Champions en Lisboa?
No tengo idea.
Que son poquitos, ¿no?
Siete,
claro.
4 partidos de cuartos de final.
Semifinal.
Que la UEFA los cambia, va a ser a partido único. 2 semis y una final. Acá faltan 64 partidos de fase de grupo. Porque la fase de grupo se jugaron 2 fechas nada más. Y estamos hablando de 8 zonas, de 4. Vos traes 1000 personas a Uruguay a vivir durante 20 días. ¿Qué las tenés recluidas? Y aparte, esos, a ver, son 28, no, 30 equipos, ¿no? Pues están Peñarol y sí. Nacional, tendrías que traer 30 planteles. ¿Qué los tenés adentro de un hotel?
No, decían que sería un vuelo charter, ir, van y vienen todo el tiempo.
Van y vienen, la logística es de Hollywood. La logística.
A ver, yo te digo lo que escucho, sí. No te estoy diciendo que esté bien y sí. Que esté mal. Y que incluso parte de ese dinero lo financia la Conmebol.
La Conmebol tiene.
De la Conmebol que tuvo tiene. Domínguez con la Calle Pop.
El Conmebol tiene dinero para solventar exacto. Lo que sea. Yo no lo veo viable ese sistema, sobre todo apelando al tema fase de grupo. Después, la fase de eliminación, uh-huh. Que las podés acortar, lo podés hacer a un partido. Claro. Yo tengo entendido que el peso político de Brasil y Argentina es agotar todos los recursos para que las copas vuelvan en el modo convencional, en toda América.
Date cuenta que ya
no lo veo.
Bolsonaro en Brasil dio positivo ayer. Sí.
No, y menos que se va a jugar en Maracaná, ¿no? Que era la sede.
Claro.
Eso ya hay un hospital de campaña al lado, ¿no? ¿Sabían? Hay un hospital de campaña montado al lado de Maracaná.
No.
Y el otro día jugó Flamengo con Boaviste. Los jugadores de Flamengo entraron con una pancarta que era una cosa totalmente ilógica lo que estaba pasando.
Lo de
Brasil es de Guinness.
Sí, sí, sí.
Las cosas increíble. Que se ven en Brasil son increíbles porque de repente en el norte se está jugando y en el sur no se puede porque los contagios son en masa.
Claro. Antes de irnos, porque ya nos quedan poquitos minutos nada más, me olvidé de traerla, pero te vas a ir con la taza de Hacemos lo que Podemos.
Bien.
Gentileza nuestra.
Perfecto.
por el agrado. Bien.
La llevo.
Pero antes de irnos, ¿verdad?
Sí.
Vos nos dijiste la última vez que te llamamos y hablamos por teléfono,
sí.
Que te costaba volver a confiar en alguien.
Sí.
Más allá de una pareja, en amigos incluso, ¿no? Por la viralización y todo. ¿Seguís pensando lo mismo
o cambió? Estoy igual. Ni con terapia lo he cambiado. Igual.
¿Desconfías de todo el mundo?
De todo el mundo no.
No, o no confías tanto como antes.
No, ahí está, es eso.
No pones la mano en fuego.
Tampoco es blanco o negro. No pongo la mano de fuego por nadie. No. Ni por un amigo, ni por un compañero.
Ni por una futura pareja.
No. Por nadie. Quedas muy quemado. Muy quemado.
Bien.
No tengas ninguna duda.
Sí,
por ella es la única. Eso es lo único que voy a tener para siempre. Después el resto va cambiando. Vas cambiando, cambias de calzoncillo, cambias de auto, cambias de pareja, pero un hijo para toda la vida.
Claro. ¿Y ahora estás abierto al amor?
No. No quiero nada.
¿Por un largo tiempo?
No sé, ahora no me lo planteo.
Se dice que no se busca, viene.
No, yo es preferible que no venga.
Preferible que no venga. Sí. Fuerte el aplauso para Rodrigo Romano. Pero no te vas a ir así. Sin decirme, soy Rodrigo Romano y escucho Hacemos lo que Podemos.
Soy Rodrigo Romano y escucho Hacemos lo que Podemos.
Ahora sí, fuerte el aplauso para Rodrigo. ¿Viste que no fue tan fuerte? ¿Viste que no fue tan fuerte? ¿Viste
tenía
no
mucho miedo?
Nos portamos bien.
Muy bien.
Un frutilla, por favor.
¡Frutilla!
Ahí está, ahora sí.
A los 13. Así lo metemos.
Estás abusando.
Claro,
ponela.
Si hay apelativo.
Claro.
Nos vamos, se quedan con Figares desde la X. Gracias, Rodrigo, en serio. Gracias
arriba, por
la
buena, un abrazo, ¿eh? Gracias a ustedes.
Y que vuelva el fútbol y vuelva a sacar
el fútbol. Sí, mejor. Vamos arriba.
Aunque vamos a competir, ¿no? Pero bueno, está.
Pero es sano.
Es sano, es verdad.
Cada uno trabajando en lo que le gusta.
Es verdad, totalmente. Es verdad. Nos vamos, se quedan con Figares desde la X. Nosotros reencontramos mañana a las 3 de la tarde. ¿Qué hacemos, señor?
Hacemos lo que podemos.
Ahí está.
Porque esto es Uruguay, papá. El 2020 es nuestro. Sintoniza Universal. Viene un programa genial. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos.